Este 31 de marzo, la Oficina de Prensa de la Santa Sede dio a conocer que el Papa Francisco ha autorizado al Dicasterio para las Causas de los Santos a promulgar los decretos relativos a tres nuevos santos, un beato y un venerable. Entre ellos se encuentra el laico Pedro Torot de la isla de Rakunai, en Papúa Nueva Guinea. Y para conocer más sobre la vida de este catequista que vivió en el siglo pasado y fue martirizado por haber continuado con su apostolado, a pesar de la prohibición impuesta por los japoneses durante la Segunda Guerra Mundial, está con nosotros el postulador de su causa de canonización, el padre Fernando Clemente, misionero del Sagrado Corazón. Padre Fernando, bienvenido.
Muchas gracias, es un gusto estar aquí con ustedes, güey.
Comenzamos un poco recogiendo la emoción, cómo han recibido esta noticia y sobre todo, ¿qué significa este anuncio que ha hecho el día de ayer la oficina de prensa?
En nuestra congregación hemos recibido este anuncio con una alegría inmensa porque ya hace muchos años que llevamos la causa y para nosotros el Beato Pedro Torot es una figura muy inspiradora para toda la congregación, para todos nosotros, y es el resultado, y eso hace con que la cosa sea aún más especial para nosotros, pues es el resultado de la primera misión de la congregación. Cuando llegamos ahí en 1882, es fruto de esta actitud misionera nuestra de la congregación. Entonces es motivo de mucha alegría.
Padre Fernando, sabemos que es una canonización un poco particular porque en el decreto hay algunos elementos que ahora usted nos explicará. Sabemos también que el 18 de marzo de 2024 los obispos de Papúa Nueva Guinea y de las Islas Salomón solicitaron al dicasterio la dispensa del milagro en el camino hacia la canonización de Peter Torrot. Y en el decreto publicado ayer se habla precisamente de que han habido votos favorables de los miembros del dicasterio. ¿Qué tipo de canonización se está tratando en este caso y cuáles son las características?
De hecho, el proceso es un poco distinto de lo que estamos acostumbrados. En general, sabemos que para una causa de canonización tenemos que tener un milagro reconocido, o sea, dicho de un otro modo, que los doctores de ahí, los médicos, los profesionales del área de la salud puedan afirmar que esta cura, esta sanación, no tiene explicación científica. El tema es que la situación en Papúa Nueva Guinea nos obligó a tomar un otro rumbo, justamente por la dificultad de encontrar profesionales de la salud que nos pudieran ayudar. Son pocos los hospitales ahí. Algunos de ellos encontramos dificultades con los doctores, con los médicos, porque son de otra religión y no aceptan ser testigos de una causa como esta. Y además, aunque haya muchísimos relatos de milagros, de gracias recibidas por la intercesión del Beato Pedro Torot, muchos de esos no saben escribir, ¿no? Entonces no tienen como, simplemente hablan, es una tradición eminentemente oral ahí. Entonces, ponderadas todas esas situaciones, los obispos de allá pidieron al Santo Padre la gracia de ser dispensado de la necesidad de comprobar un milagro, sino que hay la fama de santidad, hay la fama de martirio, fama de señales, pero dadas esas situaciones, por eso pedimos al Santo Padre la gracia de hacer este proceso distintamente.
Y efectivamente el Santo Padre visitó Papúa Nueva Guinea del 6 al 9 de septiembre del año pasado, en uno de los viajes más largos que recordamos de su pontificado. Al encontrar a la iglesia de Papúa, le pidieron precisamente que él interviniera. ¿Cuánto ha influido el viaje del Papa y sobre todo en este proceso de canonización? Y sobre todo, ¿cuál ha sido el significado, los frutos de ese viaje?
Yo creo que la iglesia en Papúa es una iglesia muy viva, aunque haya algunas dificultades, sigue siendo una iglesia extremadamente misionera, hay muchos desafíos ahí. Pero la visita del Papa realmente fue un ánimo, un impulso para toda la iglesia ahí. Y al mirar la realidad de la Papúa y después en el Timor también, que son realidades bastante semejantes, el Papa se convenció de la validez del pedido de los obispos. Y creo que al mirar también la fe de la gente, que la fe le tiene al Beato Pedro Torrot, también eso le ayudó a convencerse que era un pedido válido.
Mientras esperamos que el próximo consistorio fije la fecha de la canonización de Pedro Torrot, podríamos decir a la audiencia cuál es la relación de este catequista, de este laico, con la Congregación de los Misioneros del Sagrado Corazón. Nos han preguntado mucho esto, ¿qué tiene que ver un laico con los misioneros? Y sobre todo recordar cuál es el legado que nos deja Pedro Torrot, un laico, padre de familia, catequista. Y mártir.
Sí, mártir. Yo creo que para comprender un poco la relación del Beato con nuestra congregación, tenemos que volver un poco en la historia. Estas islas todas, lo que llamamos Melanesia, el Papa nos pidió en 1882 que fuéramos como misioneros ahí, y era un momento de nuestra congregación, aunque estábamos empezando. La congregación fue fundada en 1854, teníamos pocos miembros, pero asimismo el fundador decidió enviar misioneros allá. Como éramos pocos en aquel tiempo, tuvimos que contar con la ayuda valiosísima de los laicos que había ahí. Entonces, Pedro Torrot se tornó catequista, empezó a estudiar, hizo todo un proceso y fue como que la mano derecha de los sacerdotes que estaban ahí. Entonces, mucho de la evangelización de Papúa Nueva Guinea se debe a los laicos. Y cuando en 1945 los japoneses invadieron la isla y prohibieron la actividad de los sacerdotes, yo hablo un poco bromeando, pero un poco serio también, que Pedro Torrot se tornó el párroco de su villa y siguió con los bautizos, siguió preparando a la gente. Cuando finalmente los japoneses empezaron en este tiempo para intentar ganar a la gente, reintroducir la poligamia, o sea que un marido podría tener más de una esposa, él se opuso vehementemente y eso fue una de las razones de su muerte. Entonces, considerando esas cosas todas, yo diría que son tres cosas que tenemos como legado. La primera cosa, él cuando fue martirizado tenía 33 años, entonces bastante joven, y yo creo que su testigo, su modo de vida, su martirio, es una llamada también a todos los jóvenes para dedicarse al evangelio, dedicarse a la evangelización a su modo, de acuerdo con su modo de vida. Era laico, esta es la segunda cosa. Padre de familia, siendo laico, supo ejercer un protagonismo en su vocación. El Papa Francisco hoy nos habla tanto de una iglesia menos clericalista, menos centrada solamente en los clérigos, en los sacerdotes, pero también en la autonomía, digamos, en el protagonismo laico. Y por fin, su martirio se debió eminentemente por querer defender el matrimonio. Entonces yo creo que en este tiempo en que el matrimonio es tan atacado, esto es parte de su legado también, ¿no? La defensa de los valores de la familia, del matrimonio.